15. Fracaso. Verificando mi aprovechamiento en el caso de Segismundo, Alejandro, siempre tan gentil, al despedirse de los constructores, se dirigió a su director, aseverándole: agradezco a usted, Apuleo, todo cuanto hizo por André en estos últimos días. Nuestro compañero no olvidará su amable participación y ejemplos. El director sonrió, me dijo algunas palabras de estímulo, y cuando se disponía a salir, en definitiva, mi orientador le contestó: pero nuestro amigo necesita consolidar las enseñanzas recibidas. André acompañó un caso normal de reencarnación, en el cual un esposo honesto cedió, inicialmente, a nuestros ruegos, para que Segismundo renaciese con la imprescindible serenidad. Vio, de cerca, a un corazón maternal sensible y dedicado, y permaneció estudiando en una alcoba conyugal defendida por el poder sagrado de la oración y reconfortada por la protección del plano superior. No obstante, sería justo que observase algún proceso diferente, de los que existen por ahí por centenares, en los que enfrentamos toda clase de obstáculos. De ese modo, quedaría habilitado para conocer la extensión y complejidad de nuestro esfuerzo en defender a compañeros imprevisores, que menosprecian la responsabilidad moral, huyendo de los compromisos. Y, mostrando un gesto de cariño fraterno, interrogó: ¿no tendrá usted, actualmente, un caso de ese orden, donde André pueda recoger las lecciones precisas? Claro que sí, lo tenemos, aclaró Apuleo, atentamente. Tenemos el caso Volpini. Y como Alejandro ignoraba el proceso al que se refería, continuó: después de organizar las bases del proceso de Segismundo, me ocupé de otros servicios de la misma naturaleza, y entre ellos, fue confiada a nuestra vigilancia la tarea relativa al hermano que mencioné. Crean que movimos todo lo que estaba a nuestro alcance en el sector de la asistencia para evitar el fracaso del trabajo, sin embargo, sé que esta experiencia es absolutamente impracticable. Quiere decir, entonces arguyó mi instructor con sabiduría, que la futura madre no correspondió a las expectativas de nuestro plan de acción. Esto mismo prosiguió el interlocutor. Mientras los desequilibrios se originan, simplemente, en la esfera paternal o proceden de la influencia de entidades malignas, existen recursos para interponer. Pero, si la desarmonía parte del campo materno, es muy difícil establecer una protección eficiente. La pobre mujer, por dos veces sucesivas, se provocó el aborto inconsciente por exceso de liviandades, y actualmente, según parece, será víctima de sus propias irreflexiones por tercera vez. En balde le hemos ofrecido todo el socorro que podemos disponer. La infeliz se dejó cautivar por la idea de gozar de la vida, y se sintonizó a entidades desencarnadas de la peor especie que la separaron del compañero, ansiosas por precipitarle el corazón en la esfera de las bajas emociones. Mientras Alejandro lo oía en silencio, Apuleo continuó: después de un largo intervalo, Volpini alcanzó ahora el séptimo mes de gestación de la nueva forma física, pero la próxima noche será decisiva para él. Ya recibí una llamada de los colaboradores que permanecen en servicio activo en las inmediaciones del caso, en el sentido de evitar ciertas extravagancias proyectadas para hoy por la futura madre. Pero, no creo que seamos obedecidos por ella. La organización fetal no se encuentra en condiciones de soportar nuevos desequilibrios, y si la pobrecita no despierta al sagrado deber, cosechará hoy un tercer fracaso. Nos daría mucho placer si André pudiese venir hoy con nosotros. Alejandro, que en aquel momento me parecía muy circunspecto, dando la idea de quien no deseaba cultivar ningún comentario poco edificante, observó: nuestro compañero irá con ustedes. A veces, para preservar convenientemente la salud, es preciso conocer las enfermedades, y para cultivar el bien, es necesario no ignorar la existencia del mal. En efecto, obscureciendo, llegábamos, Apuleo, dos compañeros de él y yo, a una residencia confortable y de apariencia distinguida. El gran reloj de la pared mostraba que eran las 20 horas menos 5 minutos. Siguiendo al director, penetramos a un aposento bien amueblado, donde se encontraban tres entidades desencarnadas, de horrenda figura, que debido a su bajo patrón vibratorio, no percibieron nuestra presencia. Conversaban entre sí, combinando detestables medidas que no me corresponde relacionar aquí. A cierta altura de la conversación se referían al caso de la reencarnación, de manera franca no sé, comentó uno de aquellos perversos enemigos del bien por qué arte de los infiernos él incluso viene resistiendo. Nos desembarazaremos de él, en la primera oportunidad. Cuando esto ocurre, dijo otro, es que hay manos de ángeles trabajando por detrás. Pues que se vayan al infierno, exclamó el que parecía más cruel. Veremos quién puede más. Cesarina ya nos pertenece en un 90%. Atiende perfectamente a nuestros propósitos. ¿Por qué admitirá un hijo intruso en nuestros planes? Es necesario combatirlo hasta el fin. No obstante, consideró el tercero, que hasta entonces, se mantenía en silencio. Ya hace más de 6 meses que estamos trabajando, y todo ha sido en vano para desembarazarnos de... Pero hemos conseguido mucho, volvió a decir el más rebelde. No creo que el intruso pueda aguantar mucho tiempo más. Tal vez hoy hagamos el resto. Un hijo vendría a robarnos a la buena compañera con que contamos ahora. Todas sus atenciones convergerían hacia él, y nuestro perjuicio sería enorme. Pero, si existen manos de ángeles trabajando, nosotros tenemos manos de demonios para actuar también. Ya vencimos 2 veces. ¿Por qué no vencer ahora, igualmente? Y si viniese el hijo, consideró uno de los interlocutores, seguramente que el esposo vendría de regreso. No podríamos conservarlo a distancia, por más tiempo, en caso de que eso se verifique. Eso nunca, respondió el adversario más feroz, con inflexión siniestra. ¿Cuán diferente era aquel ambiente interior, comparado al de la alcoba de Raquel, donde se había llevado a efecto tan hermosas observaciones, referentes a la tarea reencarnacionista? El aposento se mantenía absolutamente desguarnecido de defensas magnéticas, y no se veía el movimiento de visitantes espirituales de la esfera superior, que caracterizaba el trabajo de formación del nuevo cuerpo de Segismundo. «Está observando», dijo Apuleo, «con gentileza no siempre nuestra tarea se desarrolla a lo largo de los jardines afectivos. Muchas veces debemos operar bajo verdaderas tormentas de odio, que desintegran nuestros mejores elementos magnéticos de cooperación. Este caso es típico. Recordé que la residencia de Adelino se llenaba diariamente de amistades del plano espiritual, y pregunté, ¿no dispone la futura madre de relaciones en nuestra esfera? De cualquier modo, respondió él, siempre tenemos buenos amigos en la zona superior a aquella en la que nos encontramos. Pero, en ciertas circunstancias, nos alejamos voluntariamente. Cesarina podría contar con diversas amistades. No obstante, ella misma se encarga de obligarlos a la ausencia. Impresionado, considere, ¿acaso no tendrá ella un padre o una madre, en nuestros círculos espirituales, que tome para sí el sacrificio de defenderla? Tiene un padre que la estima con extremado afecto, aclaró el director. No obstante, sufría inmerecidamente por la hija liviana y grosera, y tanto padeció por ella que sus superiores, en nuestra colonia espiritual, lo sometieron a tratamiento para que olvidase temporalmente a la querida hija, hasta que él pueda recordar y aproximarse a ella sin angustias emotivas. El asunto era nuevo para mí, entonces, había recursos para aplicar el olvido en el mundo de las almas. Apuleo sonrió, bondadoso, y dijo: no tenga dudas de ello. En nuestra esfera, la dureza y la ingratitud no pueden acosar al amor puro. Cuando las almas reencarnadas se revelan impermeables al reconocimiento y a la comprensión, nos alejamos de ellas, naturalmente, aunque encierren para nosotros valiosas joyas del corazón, hasta que se integren en el conocimiento de las leyes de Dios y se dispongan a seguirlas, en nuestra compañía. Pero, cuando somos débiles, aun siendo muy amorosos, y no nos sentimos con suficiente valor para el indispensable alejamiento, somos favorecidos con el tratamiento magnético que opera en nosotros el olvido pasajero, siempre que merezcamos el auxilio de nuestros mayores. En ese instante, Cesarina penetró en la habitación, seguida por los espíritus constructores que velaban por Volpini, el reencarnante. Mientras la señora se sentaba frente a un gran espejo, dando inicio a complicados arreglos de presentación festiva, los cooperadores de Apuleo se aproximaron, saludándonos, atentos. Desgraciadamente, dijo uno de ellos al jefe, la situación es muy grave. Es imposible proseguir con el éxito deseable en nuestro esfuerzo de asistencia. Nuestra hermana se hunde, cada vez más, en los desequilibrios destructores. Uniéndose voluntariamente, e indicó a las entidades viciosas que la rodeaban a estos adversarios infelices, se entrega ahora, a placeres y abusos de toda suerte. Sus desvíos sexuales, en los últimos días, han sido lamentables, y es enorme la cantidad de licores, aparentemente inofensivos, de los que ha hecho sistemático consumo. Aliados semejantes disturbios a las vibraciones desordenadas del plano mental, vemos que la posición de Volpini es insustentable, a pesar de nuestros mejores esfuerzos de socorro. Apuleo oyó las graves notificaciones en silencio, y observó enseguida ya sé lo que se proyecta para esta noche. Si considero el interlocutor apelamos a su autoridad, porque la organización fetal no podrá resistir una nueva embestida. El director me invitó a examinar a la gestante. Al lado de ella, permanecían las entidades inferiores a las que me referí, que demostraban absoluta ignorancia de nuestra presencia. Cesarina, con el excesivo cuidado de las mujeres excesivamente vanidosas e inconscientes de la responsabilidad moral, utilizaba ciertos recursos para disfrazar el aspecto que mostraba su avanzada gravidez, dejando adivinar que se preparaba con esmero para una noche de fuertes emociones. Fijé mi atención en el feto, auxiliado por el jefe de los constructores, pero no pude esconder mi sorpresa y compasión. El caso Volpini era muy diferente del proceso de reencarnación verificado en casa de Raquel. La forma física embrionaria demostraba manchas violáceas, revelando dilaceraciones. Pequeñitos monstruos, solo perceptibles a nuestra mirada, nadaban en el líquido amniótico, invadiendo el cordón umbilical y apropiándose de la mayor parte del delicado alimento reservado al cuerpo en formación. Toda la placenta era asediada por ellos, provocándome terrible impresión. Percibí, por la intensa anormalidad de los órganos reproductores, que el aborto no podría demorarse. De igual manera, Apuleo, dirigiéndome expresivo gesto con la cabeza, acusaba fuertes preocupación. Y abandonando súbitamente el examen nos dijo, si la infeliz obcecada por los placeres criminales no se detuviere esta noche, la organización fetal será expulsada a más tardar mañana. Después de pensar algunos momentos, destacó intentar el último recurso. Apuleo se dirigió al interior doméstico y regresó, seguido por una señora ya mayor. Esta me dijo él, indicándola es la dueña de la casa y vieja amiga de Cesarina, susceptible de recibir nuestra influencia. Aprovecharé su concurso para que nuestra desventurada hermana, en el futuro, no pueda alegar que le faltaron asistencia y consejos adecuados. En un gesto de bondad ya observado por mí en diversos superiores de nuestro plano, colocó su diestra sobre la frente de la recién llegada, que se acercó a Cesarina con mucha ternura, y habló: amiga mía, estoy muy preocupada por usted, no vaya. Desconfíe de ciertas amistades poco dignas. Su estado, Cesarina, es delicado. ¿Por qué excederse? Una fiesta de cumpleaños, en pleno bar, no puede servir a sus necesidades presentes. La acogía usted, en nuestra residencia, como si fuese una hija y debo estar vigilante. Nutro la esperanza de verla reaproximarse a su esposo, que, según creo, debe estar ausente por una simple cuestión de incompatibilidad de carácter. Pero, si usted no se defiende del mal, ¿cómo atender la situación? Uno de los infelices seres de la ignorancia, que perseguían a Cesarina por su falta de vigilancia, la envolvía ahora en los brazos, como si desease comunicarle su extraño y peligroso magnetismo. Vi que las entidades inferiores presentes observaban a la señora de cerca y le oían las palabras sensatas, porque todas exhibían gestos y demostraciones de rebeldía y de desagrado, que no podemos registrar aquí. La interpelada, dejándose envolver por la influencia neutralizadora del mal, se rió de un modo franco, y agregó: tranquilícese, mi buena Francisca. No necesita enseñarme virtud. Tengo mi compromiso para hoy, no puedo faltar. No estoy de acuerdo, Cesarina, volvió a decir la interlocutora con energía. Bajo la inspiración directa de Apuleo, no le estoy dando un sermón de virtud a su responsable conciencia. Quiero despertar sus fibras de esposa y madre. El hombre, cuya invitación usted pretende atender, no merece confianza, no es digno de consideración. Además, su organismo debe ser preservado. ¿No le duele la expectativa de perjudicar al hijito? No valora el futuro. Y la respetable amiga, continuó advirtiendo con severidad maternal, mientras la futura madre de Volpini se mantenía en franca posición de negativa e impermeabilidad. 2 horas duró la conversación, en la cual el director de los constructores usó de la caridad, de la lógica y de la paciencia, en las más altas dosis. Pero, finalizado ese tiempo, un automóvil tocó claxón en la puerta. Cerrando un pequeño estuche de perfume, Cesarina abrazó a la vieja amiga desilusionada y se despidió: adiós. Volveré más tarde. No tengo tiempo que perder. El vehículo rodó por las avenidas asfaltadas. Las entidades perturbadas siguieron al vehículo rápidamente, pero nosotros, esperando la manifestación de Apuleo, permanecimos allí, aguardando su palabra. Algo triste, el jefe de servicio se dirigió a los colaboradores, declarando: pueden regresar a nuestra colonia, a descansar. Por ahora, ya nada queda por hacer. El deber de todos fue bien cumplido. Y mirando hacia mí, significativamente, agregó: iré, yo mismo, en compañía de André, a buscar a Volpini para recogerlo en un lugar conveniente. El ambiente era de consternación, porque si bien los espíritus superiores son equilibrados, no son insensibles. Acompañé a Apuleo, durante muchos minutos de silencio, penetrando, enseguida, en una casa de ruido ensordecedor. El gran salón y los reservados estaban repletos de hombres y mujeres inquietos, excitados por la música turbulenta y embrutecedora, pero la asamblea de desencarnados de condición burda tomada por la misma alucinación de peligroso placer, era mucho mayor. Manténgase a la defensiva, me advirtió el director. Son pocos los desencarnados, con reducido tiempo de experiencia, que, para servicios de protección, pueden penetrar en ambientes como este. No nos cabe describir los tristes paisajes, desplegados ante nuestra mirada. Tan solo nos corresponde aclarar que no tuvimos dificultad para reencontrar a Cesarina en compañía de un caballero poco escrupuloso, entre finas copas de licor, elegantemente decoradas. Apuleo se aproximó y retiró a Volpini, que se abrazaba a ella semi-inconsciente. Enseguida, lo vi aplicar pases magnéticos en toda la región uterina, empleando infinito cuidado. Tomando a Volpini y confiándolo a mis manos, para poder operar con eficiencia, me dijo, calmado: desligué al reencarnante del santuario maternal. Pero, no debemos olvidarnos de suministrarle el debido socorro a la descuidada madre. Ella necesita continuar la lucha terrestre, cuanto le sea posible, para aprovechar en algo su oportunidad. Nos retiramos conduciendo al compañero prematuramente desligado a una organización socorrista, pero, después de atender todos los deberes que me competían, deseé, en calidad de médico, observar lo que pasaba con la pobre mujer, fracasada en su misión sublime. En las primeras horas de la mañana, me dirigí a la residencia que visitáramos en la víspera. Pero, con gran sorpresa, verifiqué que Cesarina no se encontraba en casa. No pasaron muchos minutos, y una vecina interpelaba a la señora que Apuleo influenciara, preguntándole lo que yo deseaba saber. Cesarina, explicó la matrona, preocupada, fue hospitalizada en estado grave hoy de mañana. En el transcurso de la rápida conversación, Recogí las informaciones necesarias sobre la dirección, y busqué visitar de inmediato a la infeliz mujer que dejáramos en la fiesta, elegante de la víspera. Fuertemente impresionado, vine a saber que Cesarina, en gravísimas condiciones, acababa de dar a luz a un niño muerto.